muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? A continuación presentamos su programa Hombres de Verdad, un programa producido por Radio Eternidad y transmitido por Radio Armonía. Hombres de Verdad.
Hola a todos, es un placer para nosotros estar de nuevo con ustedes en su programa Hombres de Verdad, junto al pastor y amigo José Agüero. Hola José, ¿cómo está? ¿Cómo ha sido tu semana?
Marco, muy, muy atareada, pero muy buena. Esta pandemia ha sido un tiempo muy fructífero en cuanto a volver a dedicar tiempo a servir al Señor.
Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros iniciamos la semana pasada a estudiar algunos personajes de la Escritura que nos sirvan de ejemplo de hombres, ya sea ejemplos positivos, dignos de imitar, o también en algunas ocasiones estaremos tratando ejemplos negativos de cosas que evitar. Porque como dice la palabra de Dios, estas cosas se escribieron, le sucedieron y están registradas allí en la palabra de Dios para que nosotros aprendamos de ellas. Y nosotros iniciamos con un personaje no tan conocido ni tan famoso, como es el caso de Boaz, el que llegó a ser luego esposo de Ruth la Moabita en el libro del Antiguo Testamento de Ruth. Y la semana pasada dijimos que había al menos cuatro características que él tenía de masculinidad, que son dignas de todo hombre imitar, porque son características que todo hombre debiera tener. Y empezamos hablando acerca de su piedad. Era un hombre que amaba a Dios, que tenía a Dios como el centro de sus vidas, y que Dios no era solamente un concepto o solamente un grupo de ideas que no afectaban en lo absoluto su vida práctica y diaria, como ocurre hoy día con muchos, que saben hablar muy bien acerca de las cosas de la Biblia, que tienen mucho conocimiento bíblico, pero no parece afectar en nada ni hacerles hombres diferentes a aquellos que no conocen al Señor. Este hombre era un hombre que amaba al Señor, que conocía a Dios y que lo manifestaba ese conocimiento en su relación con los demás. Es por eso que la segunda característica que empezamos a ver, porque nos quedamos por mitad, es que también es un hombre considerado que piensa en los demás. Y lo vimos en su trato bondadoso y generoso hacia Ruth. Y allí nos quedamos. Queremos retomarlo ahí en el día de hoy y decir que ese trato considerado hacia los demás también se refleja en la forma sensible, consoladora y cuidadosa que él muestra hacia los sentimientos ajenos. Y esto es algo, José, que yo creo que hace mucha falta al hombre de hoy.
Y quisiera siempre puntualizar, yo creo que pudiéramos pasar toda la vida que tenga este programa puntualizando con respecto a masculinidad, porque ese aspecto de ser considerado no es la idea que tienen muchos de los hombres de hoy en día de lo que significa masculinidad. Y hay un, cuando uno mira, por ejemplo, nosotros los pastores que estamos al frente de batallando con tantas personas, se nos pide que seamos amables. Yo me quedé sorprendido cuando encontré tanto en Tito y en Timoteo las veces que se nos dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Entonces, esa palabra amable, gentil, hay otra palabra la palabra manso originalmente tiene dos acepciones. Primero, una acepción antigua del griego que era como un potro bajo dominio, ya un potro domesticado. Pero también dicen los autores que es una palabra difícil de traducir porque el sentido más cercano es como gentil. Ellos dicen que es gentil. Y cuando yo comencé a mirar esto, yo comencé a hacer un esfuerzo con mis hijos, con los hermanos de la iglesia, con todo el mundo en la calle, de tratar de ser lo más amable posible, lo más gentil posible. Porque yo encuentro, Marcos, que si uno quiere ser muy gentil en la calle o muy afable, uno tiene que primero poner eso en práctica en la casa. O si uno quiere hacerlo en la casa, uno también puede comenzar a ponerlo en práctica en la calle, en sus lugares de trabajo. Porque son cualidades que no deben estar en nuestra mente, son cualidades que nos deben obligar a nosotros a ejercitarlas. Y que eso nos va a hacer más masculino que lo que nos podemos imaginar, porque va a seguir con el modelo de Dios. Y vos, como tú dijiste la semana pasada, cuando se acercó a Ruth, él no estaba nada, absolutamente nada interesado en ella. Era solamente una manifestación de un hombre piadoso, porque a veces pensamos que la piedad es venir a la iglesia, leer la Biblia, dar sus diezmos y ofrenda, orar y no adulterar. No, esas son partes de la piedad, pero la piedad es una persona que tiene, para mí, una devoción a Dios, que tiene un corazón como el de Dios, que imita a nuestro Dios, y Dios es la autoridad más grande que hay en el universo, y no hay nadie más compasivo, más considerado, más benigno, con buenos y malos, que nuestro Dios. Entonces, debemos hacer ese énfasis con vos, de aprender, por la gracia de Dios, a ser nosotros hombres gentiles, afables, considerados con los demás. Y todo esto que hablamos nosotros aquí en Hombres de Verdad es para que se vaya creando el perfil de la verdadera masculinidad bíblica, con cualidades que son despreciadas por los hombres. Porque déjame decirte algo, el énfasis, Marco, que muchas veces nosotros nos quejamos del movimiento femenino, de que quieren llevar a la mujer más allá de lo que es su rol, como lo hizo Dios. La culpa es una protesta de las mujeres frente a hombres que no exhiben una verdadera masculinidad con aspectos como lo que estamos hablando nosotros. No tienen razón en excederse en sus reclamos y en sus pensamientos, estas feministas, porque van más allá aún del valor de la vida, pero sí tienen razón. Sí tienen razón por la forma desconsiderada, que es la mejor palabra, con la que muchas veces nosotros los hombres tratamos a nuestras esposas. Recuérdate que la Biblia dice del hombre que el hombre no debe ser áspero con su esposa. Y la palabra áspero significa amargo al hablar. Entonces ese trato, y también dice que tiene que tratarla como vaso más frágil. Entonces la Biblia sí nos dice lo que es la verdadera masculinidad, y yo lo digo con mucho pesar, no solamente por otros, porque no estoy en las iglesias de otros, pero lo digo por mí mismo, que no siempre uno hace en las prédicas y en las conferencias todo ese énfasis en esa cualidad que tú trajiste, porque tú fuiste el que desarrolló más el concepto de lo que miraste de vos, y yo entiendo que cuando me pasaste la información y pusiste esa parte de considerado, dije, wow, eso tiene tanto, tanto que ver de hacer un hombre verdaderamente un hombre piadoso y un hombre que mereció todo lo que, por decirlo así, ¿verdad? De todo lo que Dios hizo a través de él y con él con respecto a su relación con Ruth. Quizás sin adelantar, Marcos, pero recuerda que el fulano ni siquiera lo pensó. O sea, no es una persona considerada ni tampoco piadosa.
En lo absoluto.
El fulano ese.
En lo absoluto.
Pero vos no. Quizás vos era el que menos quería dañar su descendencia, pero dijo, no, esto no es un asunto personal, esto es un asunto divino y yo me voy a sujetar a lo divino.
¿Tú sabes cuál es el principal problema, José? Que para lograr eso en nuestras vidas, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los hombres debemos hacerlo intencionalmente. ¿Por qué digo que no todos? Bueno, porque todos nosotros nacemos con diferentes personalidades. Y hay algunos hombres que vienen con una gracia común de Dios, con esa personalidad de ser amables, considerados, pero eso no es lo que abunda. A eso tú le añades que no es una virtud valorada por nuestra cultura, ni fomentada. Nuestra cultura lo que fomenta más bien es el yoísmo, el individualismo. lo que a mí me favorece, no importa si afecta a los demás. Si yo no lo hago por mí, si yo no velo por mis propios intereses, ¿quién vela por ellos? Eso es como el centro de la filosofía del hombre posmoderno. Entonces, cuando nos convertimos, Dios nos da una nueva naturaleza, como hemos dicho muchas veces en este programa. Pero lo que nos da una naturaleza capaz de obedecer a Dios, no es que las cosas cambien de la noche a la mañana. Las cosas cambian en la medida en que nosotros nos sometemos a la influencia de la palabra de Dios y empezamos a ver allí lo que Dios espera de nosotros, y con el Espíritu Santo que ya mora en nosotros, entonces tenemos la capacidad de empezar a hacer esos ajustes. A mí me encanta cómo Boaz se dirige a Ruth el mismo día que la ve por primera vez. Él le dice, hija mía. Eso es una expresión tierna. No es como, mira, joven, muchacha. No, hija mía, había una diferencia de edad. Pero eso manifiesta una ternura. No hay que ser un experto en lenguas originales para percibir la ternura que se nota a lo largo de todo el libro. De hecho, para una forma de ver que no estamos especulando, es que ella luego, al referirse a sus palabras, ¿qué dice? Dice, porque tú me has consolado. O sea, encontrarse en la situación en la que ella estaba, de desamparo, e ir a este campo providencialmente, y el dueño del campo tratarla de la manera que la trató, fue como que no solamente que ella llegó con alimento a su casa ese día, sino que ella llegó ese día a su casa con consuelo, con esperanza.
Recuérdate, Marcos, que es una extranjera. Y por la formación que tenía el judío, los extranjeros no eran bien acogidos. El Señor le dijo en muchas ocasiones, ustedes fueron extranjeros en Egipto, deben ser considerados con ellos. Pero como quiera, ellos no lo hacían. Así que yo sospecho que las palabras de Ruth evidencian que ella había sufrido mucho desprecio y miradas despectivas y actitudes despectivas con respecto a los demás y sobre todo con los hombres. Y es probable también de que algunos todavía más fuertes, en favor de esas prácticas, quizás las expresiones que tuvieron para ella eran acciones a ver si ella como extranjera cedía sexualmente, o sea que era o un insulto sexual o era un insulto en cuanto al trato porque era extranjera. Y para que ella diga tú me has consolado, era porque quizás percibo yo, infiero yo, de que ella estaba contenta de estar con Ruth, pero quizás con deseo de regresar a su pueblo por esas actitudes malas que ella sentía y percibía. Y quizás no solamente de los hombres, quizás también de las mismas mujeres. Así que cuando Boaz le habla así, yo lo traduzco de la siguiente manera. Por fin encontré a alguien que me dé motivo para yo quedarme aquí, para yo seguir. Por fin encontré a alguien gentil, alguien afable, alguien considerado. Por fin encontré a alguien. Y quién sabe lo contenta que llegó donde Noemí, cuando vio una actitud así. Y además que era un hombre principal, o sea, Boaz no era tampoco, pareciera ser, que no era un hombre cualquiera, parece que era un hombre importante ahí en Belén.
Sí.
De manera de que el liderazgo que se logra siendo piadoso debe estar acompañado con una actitud considerada, una actitud gentil, con el extranjero, con el bueno, con el malo, con el amigo, con el enemigo. Porque ese es no solamente la enseñanza de la palabra de Dios, es también la actitud de Dios.
De hecho, algo que también es digno de mencionar es que uno puede ser considerado y gentil solamente de boca y dejarlo ahí, pero no estar dispuesto a ir más allá. Nosotros vemos que esa preocupación porque Ruth no se sintiera mal, fíjate, no es ni siquiera, una cosa es la preocupación para que ella no esté mal, otra cosa es la preocupación para que no se sienta mal, son dos cosas diferentes. Nosotros más fácil podemos ocuparnos de que alguien no esté mal. Si vemos una situación penosa, triste, pues tratamos de ayudar. Pero no necesariamente estamos preocupados porque la persona no se sienta mal. Sin embargo, esa preocupación era genuina y se muestra en los versículos 15 y 16, cuando él le dice a sus empleados en el versículo 15, por mí, oigan, no la avergoncéis. ¡Wow! Y en el 16 le dice, no la reprendáis. Él no le está diciendo a ella, no te preocupes, que yo te voy a decir a los empleados míos que... Como a veces los hombres de hoy que hacen las cosas bien hechas, pero lo dañan porque lo hacen para traer sobre sí alabanza. No. Él callado va y le da instrucciones a sus empleados porque no quiere que ella se sienta avergonzada ni humillada. Y por eso se la ayuda de una manera discreta. Alguien dijo... La caridad es doblemente efectiva cuando la persona afectada ni siquiera se da cuenta de ella. Porque solamente alguien que piensa en los demás lo hace de esa manera, sin estar preocupado porque los demás se enteren de lo que está haciendo.
Como bien digo, obviamente que tenemos que hacer ese énfasis. Y no podemos llegar a la mayoría de los incrédulos. Pero Marcos, la verdad que esto es un asunto, no es de cristiano ni de incrédulos, es un asunto de humanos y de la cosmovisión con la que hemos sido formados. Y nosotros debemos hacer el énfasis de que esas cualidades tenemos que cultivarlas. Tenemos que tomar la determinación de que así yo voy a hacer con mi esposa, con mis hijos, con los hermanos de la iglesia, en el trabajo. Y le voy a pedir a Dios que me dé un corazón gentil, afable para con los demás.
En ese sentido, un hombre de verdad, y es lo que hemos estado tratando de decir en este punto, debe ser tierno. En esta época, a veces algunos pueden pensar en ternura como debilidad, pero no tienen en lo absoluto nada que ver una cosa con la otra. El mismo apóstol Pablo decía que él trató a los miembros de una iglesia, creo que de los corintios, con ternura, porque dice que lo hizo como una madre a sus hijos. Una madre a sus hijos no lo trata. Mira, muchacho, no. Es algo que uno a veces no tiene ni siquiera que decir nada, y uno nota esa ternura con que lo abrazan, con que lo acarician, con que lo cuidan. Y yo no sé, José, en tu caso, como pastor, porque hay etapas en la vida de, ¿verdad?, de cada iglesia y aún en la etapa de los ministerios de nosotros. Pero en el caso particular mío, yo estoy, ¿qué palabra usar? Sumamente preocupado y un poquito cansado de ver la falta de ternura de los hombres. En los últimos semanas y meses, tratando casos matrimoniales, ¡wow! Yo te pudiera decir que el 90% de los casos, la mayor responsabilidad la tienen los esposos. Uno. Y dos, ¡qué falta de ternura! A veces son totalmente descuidados con los aspectos espirituales, profesando fe. Y cuando no son descuidados con los aspectos espirituales, lo que son unos buenos teóricos. Tú lo oyes citando las escrituras y ellos quieren que la esposa se someta porque eso es lo que la Biblia dice y se saben de memoria todos los textos acerca del rol de la mujer. Pero son incapaces de tratar a su mujer como un vaso más frágil. Son incapaces de ser cariñosos, de ser tiernos, de hacerla sentir alguien especial. Algo que tú y yo decimos, pero ¿y eso tan difícil es? Es tanto así que precisamente en esta semana conversaba con mis pastores de la necesidad, tan pronto volvamos a la normalidad, de tener una conferencia de hombres. Y yo, en mi cabeza ahora mismo, esto es una conferencia de hombres. Y es más que una conferencia de hombre, como más que algo formal, como esta es nuestra primera sesión, es como algo más familiar, es como para decirle, óiganme, señores, pero por favor, Pongan en práctica lo que la Biblia dice, traten a sus esposas como tesoros, porque es que, wow, hombres enredados, hombres centrados en sí mismos, solamente piensan en lo que ellos quieren, en sus metas, en sus anhelos, en su personalidad, en su pensamiento, en lo que a ellos les gusta. Y las pobres esposas pasando muchísimo trabajo y anhelando un chin de manifestación de cariño, un poquito. Esa palabra chin es una palabra muy dominicana. Anhelando un poco, aunque sea una breve porción de manifestación de cariño, de un trato tierno, afable. Y como estamos hablando, anhelando un poquito de consideración, de ponernos en el lugar de nuestras esposas, de todo el trabajo que ellas hacen en la casa, con nuestros hijos, de la atención que es tener arriba un hogar. Y después nosotros llegamos y en lugar de descargarlas, lo que llegamos es demandando y peleando porque no encontramos la camisa que queríamos ponernos esa noche planchada, cuando tenemos muchísimas otras, por eso es la que queremos y queremos que nos las planche, y ahora es como de verdad, y eso por decir cosas mínimas. Tú bueno, como pastor sabes con todo lo que tú tienes que lidiar.
Bueno, Marcos, yo la verdad que estoy de acuerdo contigo en una conferencia de masculinidad, pero yo he llegado a la conclusión en mi ministerio que si la verdad no está contextualizada con la realidad, no va a ayudar a nuestra gente. Yo, el análisis que he hecho en mi propio ministerio es que las iglesias de sana doctrina a veces somos poco intencionales en tratar estos temas. Yo he decidido que yo no voy a hablar de estos temas como un sermón, sino siempre como parte de los sermones. O sea, para mí siempre tiene que, la verdad bíblica siempre tiene que estar contextualizada con la realidad y aplicada a la realidad. Porque muchas veces lo que yo percibo es que somos, como tú decías ahorita, los hombres hoy en día son muy teóricos, pero a veces yo creo que también nosotros los pastores somos muy teóricos. Y los hermanos son unos expertos en teología profunda, pero no en teología práctica.
Sí.
Y cuando tú miras las epístolas, y no solamente las epístolas, en el libro de Éxodo, una mezcla entre verdad teológica, por decirlo así, doctrinal, y verdad práctica. Mira, en el libro de la ley es así. No en los 10 mandamientos, sino lo que fue escrito después, te dice, no le pondrás tropiezo al sol, al ciego, no hablarás mal del sordo. O sea, Dios es tan considerado que toma en cuenta cosas de las que, con todo mi respeto, te lo digo por ti, por mí, Dios ha hablado y nosotros nunca hemos predicado sobre eso. Hay cosas de la Biblia que nosotros nunca hemos predicado. Nunca. Y yo me imagino al Señor en el cielo diciendo, pero estos se creen que saben más que yo. Estos se creen que son más teólogos que yo. Y no toman en cuenta aspectos como lo que tú dijiste. Cuando el apóstol Pablo se dirige a los hermanos de Tesalónica, le dice, le está hablando, yo lo traté con ternura. Marcos, de verdad que tú y yo, pienso yo, hablando por ti, por mí, un atrevimiento cuando hablo por ti. Tú y yo nunca hemos sido tiernos, he usado ternura con ninguno de los hermanos de la iglesia. No dureza, pero tampoco ternura. Si son damas, nos van a malinterpretar. Si son niños, también. Si son hombres, como que eso no cuadra con hombres. Nos avergonzamos. Y también yo puedo decir que nosotros los pastores tenemos una masculinidad que tenemos que mirar bien, sin dejar de ser santos, sin dejar de ser irreprensibles, pero yo creo que nosotros tenemos que modelar eso con los miembros de la iglesia, como así lo hizo el apóstol Pablo, y ustedes que tienen un consistorio, por decirlo así, de pastores, y tú has llevado esos temas, sería bueno que riegue la voz entre los varones, buenos siervos de Dios, excelentes predicadores que ustedes tienen, para que ese tipo de cosas sean tomadas en cuenta, Marco, porque lo que hace al predicador un mejor predicador y un predicador más sensible y más humano, sin dejar de ser bíblico, es la consejería. Óigame, el pastor que no hace consejería va a predicar de libros. Va a predicar de libros, va a saber a libros, va a llegar a la mente, pero no va a llegar al corazón. Porque nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, eran gente que vivían entre la gente. Y yo trato ya esta semana, yo me imagino que tú también, en la pandemia, ya yo he tenido como, siendo honesto, como 7 consejerías, de lunes a miércoles. Ya hoy tuve una temprano. Sí, sí. Ya me llamaron para otra. Y a mí me agrada porque me prepara mi corazón delante de Dios para poder hablar a la gente y tratar eso.
Aunque tú conoces las debilidades de la naturaleza humana por lo que la Biblia dice, tú lo compruebas en la consejería de manera práctica.
Exacto.
Y te das cuenta que todos somos iguales. No es como que, wow, estos hermanos terribles y nosotros aquí estamos... No. Es que todos somos hombres sujetos a pasiones iguales. Y wow, qué debilidad, pero al mismo tiempo uno dice, wow, cuánto necesitamos del Señor y de su gracia y de su palabra y de su espíritu.
Así es, así es.
Bueno, pues seguimos adelante con la tercera característica. Hemos visto que un hombre de verdad es piadoso, hemos visto que un hombre de verdad es considerado hacia los demás tierno. En tercer lugar, algo que yo pienso también que es muy práctico al día de hoy, un hombre de verdad es serio, correcto, sujeto a las normas y procedimientos social y legalmente establecidos. Y esto nosotros lo vemos por la forma respetuosa que él guarda las leyes y las costumbres de la época. Cuando él se da cuenta que Ruth debe ser redimida, él dice, yo puedo hacerlo. Pero él tenía el conocimiento de que había un pariente que era más cercano que él en términos de relación familiar y por lo tanto tenía la primera opción. Si vos fuera uno de nosotros, posiblemente hubiera encontrado explicaciones pragmáticas para quedarse callado y resolver. Mira, el otro yo lo conozco, ese hombre no va a ser un buen redentor para ella. A ese hombre no le interesan las cosas espirituales. Además, yo creo que a ella le conviene más un liderazgo firme, piadoso como el mío. Puede ser que todo eso era verdad, pero el punto es que nosotros no estamos llamados a funcionar de acuerdo a lo que nosotros creemos que resultará mejor, sino a lo que Dios espera y demanda. Así que él va donde el otro pariente. El otro pariente ni siquiera sabía lo que estaba pasando. El otro pariente, como dices tú, porque la Biblia lo dice, el otro pariente, fulano, de quien ni siquiera se dice el nombre, no sabía absolutamente de lo que estaba ocurriendo. Él lo sabe porque vos se lo informa. En otras palabras, la bendición del Señor solamente está en el contexto de lo legal. Y yo creo que esta es una afirmación importante en esta época, José. La bendición de Dios solo está en el contexto de lo legal. Porque uno se topa con muchos creyentes en iglesias y a veces hasta con pastores que se comportan teniendo negocios, se comportan de una manera inadecuada. Al igual que los demás evaden impuestos, al igual que los demás son capaces de pagar soborno. O sea, de verdad, buscar fórmulas incorrectas para obtener lo que queremos nunca va a traer la bendición de Dios a nuestras vidas. Nosotros vemos que en todo momento Él hizo lo que era correcto. Tú tienes ahí el capítulo 4, versículo 2 al 4, tú tienes la Biblia ahí a mano, José. Capítulo 4, versículos 2 y 4.
Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab: vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compre en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré.
4:9.
Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de la mano de Noemí todo lo que fuese de Elimelec y de todo lo que fue de Kelión y de Malión, y que también tomo por mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy.
O sea, ¿qué nosotros vemos? Nosotros vemos allí un hombre correcto, un hombre íntegro, un hombre serio, un hombre confiable, un hombre que no viola las reglamentaciones. Nosotros no estamos aquí evaluando si esas reglamentaciones eran buenas o no. La central de redimir tenía que ver con un principio bíblico. Pero había otras cosas que no necesariamente estaban escritas, la forma en que se hacía, que tú te quites el zapato, nada de eso era bíblico. Son formas que cada sociedad adquiere o determina como lo legal. Él no se puso por, ¿y para qué quitamos un zapato? No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Él hizo todo lo que tenía que hacer de una manera correcta para hacerle bien a Ruth y para redimirla. Yo supongo que te ha pasado, José, que has tenido que lidiar más frecuente de lo que uno quisiera admitirlo con hermanos en diferentes circunstancias que fácilmente asumen la cultura y no los principios. La cosa no le está funcionando y para que funcione hay que dar un dinero y prefieren sobornar. Bueno, pero que yo no estoy haciendo nada malo, yo lo que quiero, lo que están haciendo malo son ellos. Y empezamos a argumentar. Sí, pero tú no tienes por qué sobornar porque esa es su responsabilidad. Y si me lo trancan y no avanza, ¿qué hago? Bueno, vamos a orar, vamos a ver si conocemos a alguien que pueda ayudarnos, lo que sea. O como decía hace un rato, bueno, pero es que si yo pagara todos mis impuestos, entonces mi negocio no subsistiría. Siempre me recuerdo lo que me dijo un hermano una vez. Bueno, si tú pagas los impuestos, si tú no pagas los impuestos porque tu esposo no, tu empresa no subsiste, entonces tú no tienes una empresa, tú tienes una oficina particular de recaudación de impuestos. Me decía él, nosotros podemos estar en desacuerdo con que si es mucho, si es poco, claro que sí. Pero eso no determina si vamos a hacer lo que tenemos que hacer o no. Nosotros no hacemos las leyes. Y en la providencia de Dios, nosotros nacemos en República Dominicana, no en ningún otro sitio. Y las leyes de otro sitio tendrán sus cosas buenas y sus cosas malas, igual que las de aquí. Y en algunos sitios serán más respetuosos, en otros no. Pero el respeto de nosotros como creyentes no depende de lo que los otros hagan. Este era un hombre serio. Y es impresionante cómo a veces uno se encuentra con personas no creyentes que en el área del cumplimiento de lo legal son más serios que algunos creyentes. Inconversos.
Y Marco,
que tú dices, no, yo no quiero, aunque sea por motivaciones incorrectas, yo no quiero susto, yo no quiero verme en un lío. Nosotros debemos de querer de hacer lo mismo, pero no por eso. Nosotros debemos hacer lo mismo porque queremos agradar a Dios.
Sí, exacto. Pero tú sabes que todo tiene un trasfondo. Si un creyente en sus negocios, en su trato con sus esposas, su esposa con sus hijos, en lo que fuere, toma la determinación de hacer las cosas igual exactamente como están establecidas en la palabra de Dios, eso es lo que le va a ayudar a ir contra cultura. ya cuando a él le digan, tiene que pagar los impuestos, él tiene ya una mente y un corazón ejercitado en la obediencia a Dios. Y cuando yo veo que un hombre batalla con respecto a estos, a seguir los lineamientos de la cultura, aunque sean malas, lo que me está diciendo es que tampoco en tu vida personal tú no te sujetas tanto a los mandatos de Dios, porque la sujeción a los mandatos de Dios crea ese espíritu de sujeción también a las leyes de los hombres, porque entendemos que las autoridades han sido puestas por el Señor. Y eso es algo que está relacionado una cosa con la otra. Por eso, y que esos hombres que están sujetos a la palabra de Dios, cuando yo tengo la percepción que cuando tú te sujetas a los mandatos grandes, básicos y específicos de Dios en su palabra, Dios te va a ir enseñando los pequeños o los más incómodos. Y entonces tú dices, huepa, esto como que se me hace difícil, pero ya me lo dice Dios. Y vas añadiéndolo. Como dicen cuando tú, yo no compro, no suelo comprar por la internet. Pero cuando entro a algún sitio de eso que se compra por la internet, ellos dicen, añadita al carrito. Y yo pienso igual, como dice la Biblia en 2 de Pedro, añadid a vuestra fe virtud. O sea, cuando una persona añade algo de las escrituras, algún mandato, y luego añade la otra, y luego añade la otra, ya se le va a hacer muy fácil, se le va a hacer una costumbre seguir añadiendo todo y siendo una persona que hace todo de acuerdo a las leyes de Dios y a las leyes de los hombres.
Así es. Pues, resumiendo, nosotros decimos entonces esta característica que un hombre de verdad es un hombre serio que cumple no solamente las leyes, sino que toma en cuenta las costumbres establecidas. Esto implica ser educado, íntegro, ser caballeroso. Esto implica asumir las costumbres que son aceptadas como buenas. Alguien me dijo hace mucho tiempo que escuché a alguien decir que fue a un país de Oriente, normalmente los hombres con las piernas cruzadas, pero no con las piernas cruzadas que quedan los dos pies hacia abajo, sino con las piernas cruzadas que la pierna que tú cruzas sobre la otra la cruzas horizontalmente. Y el amigo le hizo así, le tumbó la pierna y le dijo, no, eso aquí no se hace. ¿Cuál es el problema? Para ellos es de mala educación mostrar a los demás la suela de los zapatos. Bueno, si alguien lo hace, si un creyente lo hace, no significa que es pecado. Pero si un creyente vive ahí y lo hace, no está tomando en cuenta esos factores que en sí mismos no son ni buenos ni malos, pero que tienen una connotación y un significado. Es como, ¿tú te imaginas un hombre maleducado? ¿A qué nos referimos? A que no sabe las reglas de educación de su país. Bueno, ¿sabes qué? La maleducación, yo no puedo decir que es pecado. Me explico. Un hombre que porque no tuvo una crianza ni nadie se ocupó de él, a la hora de comer, agarra el tenedor así. En nuestro país, eso es maleducación. Pero José, yo no creo que podamos decir, no, eso es pecado. O sea, no, eso no es pecado, eso es ignorancia. No, pero él lo sabe y él sigue, bueno, eso es terquedad. Todo lo que tú quieras. Pero aún ese tipo de cosas que son neutras, un hombre de verdad las toma en cuenta. Porque un hombre de verdad procura eliminar todo tipo de obstáculo para que cuando abra su boca y hable del Evangelio, no haya nada que cierre los oídos de los que escuchan. Así que es importante seguir estas prácticas de conocer y ser un hombre que conoce lo que es aceptado como bueno y válido y lo sigue.
Yo pienso que volviendo al punto inicial, todo es el resultado de una vida piadosa. Tu trato con los demás, tu trato gentil con los demás y tu sujeción a las normas y leyes es propio de alguien que tiene ya un corazón enseñado, ayudado, transformado por Dios. Porque Marcos, lo más difícil no es ser gentil. Eso lo pueden hacer personas con diferentes motivos. Pero para mí, leer la Biblia no es lo más difícil. Ir a la iglesia no es lo más difícil. Orar no es lo más difícil. Dar diezmos y ofrendas no es lo más difícil. El que alguien nos pidió que enseñáramos en la escuela dominical, eso no es difícil. Lo más difícil es ser un hombre piadoso. Y animamos a los hombres de aquí que si usted admira a Bob como lo admiramos nosotros, usted y a todos los hombres de verdad que nos presenta la Biblia, su mayor ocupación debe ser la piedad. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. Tú tienes que, si por encima de todo, ejercítate en esto. Y después le dice, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Te fijas? Después de todo eso que le dice.
El carácter es lo primero, las acciones vienen después.
Claro, ese es el carácter espiritual, pero aún también las cualidades, le dice, se lo dice primero antes de decirle ese ejemplo. Antes de decirle ese ejemplo, él le dice, tú tienes que ejercitarte en la piedad.
En la piedad, así es.
Piadoso.
Así es.
Que refleje al Señor en tu vida, que tenga al Señor reinando en tu vida.
Amén.
Porque después, cada situación que tú tienes que enfrentar, no vas a tener que batallar tanto con ella. Uh-huh. Hoy en día, los hombres que batallan mucho para tomar decisiones y tener acciones buenas y correctas, son hombres que han batallado mucho para no ser hombres piadosos.
Pues, llegamos entonces a la cuarta y última característica de vos. Vos era un hombre que hacía lo que tenía que hacer de la forma correcta en el tiempo correcto. En otras palabras, vos era un hombre diligente. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy de hombres diligentes? La diligencia es lo contrario, lo opuesto a la negligencia, a la pereza. Y en el libro de Proverbios se nos habla mucho acerca de la diligencia. Proverbios 12:24, por ejemplo, dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Hoy vemos muchas personas que tienden a ser muy soñadores. Ellos sueñan con muchas cosas, pero no logran nada. ¿Por qué? Porque los sueños tienen carreteras que se dirigen hacia ellos y ellos no las quieren tomar. Tú sueñas con tener una gran empresa, tú tienes que fajarte, tú tienes que trabajar duro. Tú sueñas con tener una familia que ame al Señor, tú tienes que prepararte, orar al Señor y ser un hombre que ama al Señor para que pueda dar ejemplo. O sea, hay que esforzarse, hay que ser esforzado. Dice Proverbios 22:29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Y cuando uno se topa, cuando uno se encuentra con un hombre diligente, normalmente, José, tú te das cuenta que es un hombre respetado, que es un hombre que progresa, que es un hombre confiable. ¿Por qué? Porque los demás los demás confían en él. Dice Proverbios 24. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Ay, eso está muy frío allá afuera. Ay, pero el abrigo que yo tengo ya no me está cubriendo bien. Ay, no, yo voy a esperar que esté más cálido. Fantástico. Y cuando viene el verano, que tú tienes que comer nada porque tú no sembraste nada. Así que un hombre diligente es un hombre que hace lo que tiene que hacer en el momento adecuado, en la manera correcta, aun cuando no tenga deseos de hacerlo. En otras palabras, es un hombre que planifica, que actúa y que persiste. Si nosotros queremos pensar qué distingue a un hombre diligente, es un hombre que planifica, que actúa y que persiste. En 3:13 del libro de Ruth, nosotros vemos cómo él se compromete a hacer lo adecuado. No te preocupes, yo voy a resolver eso. Y para mí, uno de los versículos más impresionantes de todo el libro de Ruth es el versículo 18. Cuando Ruth le dice a Noemí, mira, y él me dijo tal cosa, y Noemí dice, aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy.
Marcos, wow. Marcos, yo cuando miro el libro de Ruth, estamos exactamente en lo mismo. Mira, en mi Biblia, yo hace tiempo de esos que tú comienzas a decir, bueno, ya es tiempo de comenzar a escribir libros o cosas así para compartir. Y yo tengo dos títulos que quisiera desarrollar, uno de verdadera masculinidad y otro de verdadera feminidad. El que tengo de base es voz. No es solamente voz, pero de base voz. Y el título que yo le he puesto a ese título, a ese libro, si Dios permite que lo llegue a escribir, es, se va a llamar en la portada, Yo Resuelvo. Yo Resuelvo, porque ese
muy
hombre,
bien, muy
ese
bien.
Hombre, ese
tiene
hombre,
mi apoyo de antemano.
Ese hombre, cuando yo leo eso, yo digo, yo soy, y mira Marcos, yo he tratado, y Dios lo sabe, de ser exactamente así con mi esposa, con mis hijos y en la iglesia. Un hombre que resuelve. A mí no me gusta darle mucha larga a los asuntos. Todo, absolutamente, y no dejar para después, para mañana. No. Yo creo que uno está puesto donde Dios ha puesto a uno para uno resolver bajo la dirección y la ayuda de Dios. Y el de la mujer, voy a tener como base, se va a llamar Yo Resuelvo también, pero con para las mujeres, y es basado en Abigail. Cuando Abigail agarró y dijo, no, póngame en esto, y fue y habló con David, lo convenció. Esa es una mujer que resuelve. No es una mujer que habla mucho, no es una mujer. No. Y vos, yo tengo ahí arriba en mi Biblia, aquí lo tengo, Yo Resuelvo. Y no es para escribirlo, no. Es que yo lo tengo como una filosofía de vida. Si yo te veo a ti, yo veo que tú tienes un problema, yo te voy a ayudar. No solamente con mi esposa, mis hijos. Con mis hijos no hay nada que me pidan que yo no esté a mi alcance, que yo se lo resuelva. En la iglesia, yo estoy pendiente de las flores, de todo. No para hacerlo yo, pero para
que para alguien que se resuelva. Ahora, José, uno de los problemas cuando uno habla de estas cosas es el error en la autoevaluación. Posiblemente haya aquí hombres negligentes que nos escuchan y están diciendo amén, amén, pensando que ellos también resuelven. Yo tengo en mi cabeza nombres reales de personas que si tú le asignas una responsabilidad, tú tienes que estar supervisándolo continuamente porque tú estás temblando de que a última hora te van a salir con una excusa. Entonces, ustedes quieren autoevaluarse, queridos oyentes. ¿Qué piensan los demás? Cuando tú le dices a alguien, no te preocupes que yo te lo voy a entregar tal día, ¿la persona se desentiende o la persona te vive llamando cada 2 días? No me llama, pero eso es porque él es nervioso. Ten cuidado si no es porque él es nervioso. Es posiblemente porque te conoce. No, pastor, porque hay cosas que se le presentan en la vida a uno que son reales. Sí, lo que pasa es que a ti se te presentan la mayoría de las veces. Es el tipo de cosas. Y todos nosotros en tu iglesia, estoy seguro que tú tienes hombres a quien tú le encargas algo y tú te desentiendes totalmente. O sea, tú le dices, tú puedes encargarte de organizar tal cosa. Y él te dice, sí, pastor, ¿para cuándo? Para tal fecha. Y tú hasta te olvidas de eso, porque tú no tienes la menor duda de que eso va a ser resuelto, como pasa con vos. Pero hay otros que no es así. hay otro que tú tienes que estarlo llamando y supervisando.
Eso es lo que estamos tratando de hacer con Hombres de Verdad. Somos tú y yo, por la gracia de Dios, conocedores de la verdad bíblica. Pero esos ejemplos que tú pones de estos hermanos, Marcos, es una pena de que yo recuerdo una hermana aquí en la iglesia que me llamó. Pues yo creo en eso. Me dijo que ella necesitaba que le ayudaran en un problema con la antena de la televisión. Y yo siempre lo pongo en ejemplo en los asuntos de los pastores, porque en las reuniones de los pastores, porque es otro, porque yo los he oído de colegas decir, pero es que la gente se cree como uno es esto, óyeme, esta hermana me llamó y que para decirme que yo tengo que, qué sé yo, de antena, que no sé qué. No, una señora mayor, sin hijos, sin esposo, sin hermanos, sin nadie. Y yo le dije, no se preocupe, tranquila, su pastor le va a ayudar. Yo hasta le ofrecí, porque ella se iba caminando a apagar la luz, y le digo, no, usted me dice un día, y yo la llevo en ese recorrido. Porque tú miras, ¿verdad?, una señora de 85 años, lúcida de mente, pero no igual de cuerpo, pero una persona que tú amas. Pero aquí viene el punto. Cuando yo le dije, mire, aquí hay un hermano que tiene un taller de eso, que se llama fulano de tal, y yo le voy a decir que vaya, no, ese señor no. A ese señor no. Ese señor agarra las cosas y dura 6 meses con ella y no lo llama, se lo devuelve. Uf, yo me he encontrado con una cantidad de gente que ha hecho tratos con hermanos y le han quedado mal.
Sí.
Marcos, eso no es una señal de un hombre piadoso ni de
absoluto.
¿Y qué más decir de la esposa que con mucho esfuerzo compró un cuadro bonito y tiene 5 semanas diciéndole, ponme un clavito ahí para poner el clavo?
Un día llega y encuentra a la esposa clavándolo.
No, bueno.
Porque se desespera.
Tú lo dijiste de una manera muy nice. Él está sentado viendo un juego de béisbol y la esposa dio un grito porque con el martillo se dio en la mano. Y cuando viene el hombre cogiendo, ¿qué te pasó? Ella lo mira con la gana de tirarle el martillo en la cara. Porque por él, que tú eres muy desesperada. No desesperada, no, tú tienes 5 semanas en esto. Entonces, nosotros queremos que los hombres que están aprendiendo, entiendan que son puestos a Dios, por Dios, para resolver. Adán, aparentemente, cuando Dios le dijo a Adán que tenía que regar el huerto y hacer todo eso, todo lo que parece indicar es que Eva todavía no estaba creada. O sea, le dijo, tú eres el que va a resolver, no es Eva, no es más nadie, no son los animales que te van a ayudar, eres
tú. Así es.
Y ese sentido de Dios, pues bueno, es el con el cual un hombre tiene que mirar cuál es el propósito, el motivo, la razón por la que mi Dios me creó y me puso en la vida, en el matrimonio, en la iglesia, en la comunidad, donde quiera que me encuentre. Yo voy a ser una persona diligente. Yo voy a ser una persona que se esfuerza, yo voy a ser una persona que me gane la confianza de los demás. Porque fue Noemí que lo dijo.
Así es.
Fue Noemí que lo dijo. Y lo cumplió el hombre. Al otro día ya le estaba resolviendo.
Estaba resolviendo. Y llegó a ser ascendiente
en la línea mesiánica del Señor Jesús. Ya estaba disfrutando. Perdón, Marcos, pero hay que decirlo todo. El día antes, ella le dice, yo voy a resolver. Al otro día, resuelve. Y al otro día, ya estaba de luna de miel disfrutando con su mujer.
Amén. El tiempo se nos ha ido. Aquí debemos terminar. Muy emocionante la vida de Jeboz. No es solamente para que nos entretenga la historia, sino para que imitemos a vos como un hombre de verdad. Los esperamos en nuestra próxima entrega en su programa Hombres de Verdad. El Señor les bendiga.
Amén.
Hasta aquí, Hombres de Verdad.